Grandiosas.
Porque siempre hay una historia que contar.
Thank you.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Grandiosas. Estoy muy contenta de que nos acompañes esta tarde y que sigas en sintonía del 104.3 Radio Universidad de Guadalajara. Muchos saludos también si nos escuchas a través de UDGTV Radio Universidad de Guadalajara en Internet. Soy Amaranta Soto y te saludo a nombre de Hugo Molina haciendo alquimia en los controles técnicos. Esta noche seguimos detrás de las historias de mujeres que están inspirando y luchando desde distintos frentes. Desde el nacimiento de Grandiosas, te he compartido la lucha de mujeres que viven violencia vicaria, la penúltima y el conjunto de los tipos de violencia contra la mujer, la antesala del feminicidio y, por cierto, una de las más dolorosas batallas que miles de mujeres en el mundo están librando. Me acompañan aquí en cabina, en Grandiosas, varias luchadoras del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, comenzando con Elisa Celis, a quien ustedes ya han escuchado en muchos momentos aquí en Grandiosas. Bienvenida, Elisa.
Muchísimas gracias, Amaranta, por volverme a invitar. Es un placer estar en tu programa.
Elisa, ¿qué te parece si comenzamos rápidamente a quienes se van conectando con nosotros, sintonizando aquí en Grandiosas, y quienes no han tenido cuenta de lo que es la violencia vicaria? Vamos hablando, ¿qué es el concepto?
Mira, muchas gracias, perdón. Pues la violencia vicaria, creo que tenemos un rato ya nombrándola, y es aquella violencia cuyo destino único tiene un solo género. Es de un solo género. Son las madres que hemos sido separadas de nuestros hijos e hijas por nuestras parejas o exparejas para seguirnos criminalizando. Prácticamente estarnos vulnerando y violentando a través de nuestros hijos, ¿no? Ya habíamos nombrado que esta violencia vicaria, el término vicario es por interpósita persona, es a través de, que bueno, sí lo han nombrado y en muchas de las leyes en varios de los estados ha quedado claro que a veces no es únicamente los hijos, es violentarnos a través de un tercero, y en muchos estados ha quedado tipificado donde puede ser un adulto mayor, alguien a quien la madre ama sobre todas las cosas. Puede ser también una mascota. Se ha dado el caso de las mascotas, y te lo nombro porque fíjate que obviamente no se compara a un hijo, pero se ha dado el caso que estos agresores han llegado a matar a las mascotas en frente de los propios hijos, ¿no? Entonces, es una violencia que se ejerce a través de un tercero.
En este caso, en Jalisco, y también a nivel nacional, más adelante hablaremos de lo que ha sucedido en estos meses con la violencia vicaria a nivel nacional. En Jalisco también sucedieron cosas. Más o menos, ¿Qué es lo que ha pasado con la violencia vicaria en Jalisco, Lizy?
Pues prácticamente vamos avanzando en todo el país, bendito Dios, como lo hemos nombrado muchas veces. Hemos sido, sí, escuchadas por una parte de las autoridades, que han sido los diputados, los senadores, y nos han apoyado enormemente en el trabajo para poder legislar. Y ha habido avances en todo el país, y también es el caso de Jalisco, en donde afortunadamente hace unos días se votó ya en Jalisco por parte de la Comisión de Género, por decisión unánime, y se votó y se aprobó por parte de la Comisión, ¿no? Estamos en el camino de seguir informando a la población y prácticamente al área donde les va a tocar este voto, que van a ser los diputados, para que conozcan lo que es violencia vicaria. Estamos pidiendo un foro, porque todavía puede generar muchas dudas, ¿no? Creo que en los últimos meses este tema ha generado muchas dudas, y pues aquí estamos para informar. Es una violencia en donde definitivamente se ejerce a través de nuestros hijos e hijos, en donde definitivamente el fin es dañarnos a nosotros, pero que definitivamente las infancias salen terriblemente dañadas. Y aquí estamos como madres luchando por nuestros hijos.
Es una violencia que, como tú comentabas, genera diversas confusiones, vamos a decirlo así. ¿La violencia vicaria aplica también para hombres y mujeres por igual?
No, fíjate que es un tema que se ha nombrado muchísimo, que a mí sí me gustaría aclarar. Es un poquito como el feminicidio, ¿no? Matan a hombres como a mujeres, ¿no? Pero en este caso, a los hombres también los matan los hombres. Hay muy pocos casos que a los hombres los matan las mujeres. Y la violencia vicaria es similar, podríamos decir, en donde sí, no es un hecho aislado. Ha habido mujeres que separan a sus hijos de sus padres, pero no son por las mismas circunstancias como es en el caso del feminicidio. Ha habido muchos casos últimamente en donde se está queriendo como confundir este tipo de violencia. Y este tipo de violencia, una, Amarante, quiero que quede como muy claro, es una violencia de género porque vivimos en un país altamente machista, donde arriba del 98% de las violencias son ejercidas para las mujeres, sobre las mujeres, generalmente por sus exparejas. Es una violencia en donde México tiene un compromiso a nivel mundial, donde ha firmado pactos internacionales para erradicar las violencias contra la mujer. Entonces, ¿esta es una medida temporal? Es una medida de carácter temporal que responde a erradicar estas violencias. En lo que México está comprometido, el día que en nuestro país la igualdad exista realmente entre hombres y mujeres, bueno, no serán necesarias este tipo de medidas. Por lo pronto, esta ley responde a estas obligaciones que tiene nuestro país para tratar de eliminar una de las violencias en contra de la mujer, y esta es una de ellas.
Estamos en Grandiosas y después del corte vamos a platicar con otras mujeres, también con expertas que están involucradas aquí en Jalisco con el problema de la violencia vicaria, y regresando del corte platicaremos con ellas. No tardamos.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Crecen los muertos y llueven cenizas. Quieren que el miedo gobierne mi vida. Volvernos células muertas para que tenga mi alma desierta. Somos un pueblo que no se marchita, aunque respira un mar de injusticias, que se levante mi gente.
Te encuentras escuchando Grandiosas. Qué bueno que sigues con nosotros. Estamos escuchando, estamos hablando en este programa sobre la violencia vicaria. Me acompaña aquí Elisa Celis, que es cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y antes de irnos al corte platicábamos un poco sobre algunos avances, algunos conceptos para que conozcamos un poco más sobre este tipo de violencia.
Muchas gracias, Maranta. Bueno, pues ahorita me gustaría darle la palabra a una de nuestras expertas. Nosotros como madres, evidentemente, hemos tocado tantas puertas y nos hemos topado con expertos en el tema, y creo, sin lugar a dudas, sin lugar a equivocarme, que una de mis favoritas y de la que más he podido aprender es Claudia Angélica Rangel Martínez. Ella es psicóloga, activista, feminista y es acompañante de víctimas de género de abuso sexual desde hace casi más de 20 años. Ella es perito en psicología en el estado de Jalisco y perito federal. Bienvenida, Claudia.
Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Amaranta. Gracias, Liz. Y como siempre,
saludos, mi
admiración,
Claudia.
Respeto. Aquí estamos y a la orden.
Muchas gracias, Claudia, por estar aquí. Le comentaba a Maranta, nos preguntaba qué es lo que está pasando en el estado en los últimos meses respecto a la violencia vicaria, y le comentaba, bueno, esta votación que se tuvo ya en un principio, a principios del mes pasado, ¿no?, donde pues se aprueba la violencia vicaria por la Comisión de Género, y donde viene el verdadero trabajo, en donde ha habido ciertas dudas, ha habido unos movimientos de personas que traen como muchas dudas, Claudia, y pues bueno, yo me encantaría cederte la palabra a ti como experta, perito en psicología, que nos puedas decir el por qué esta violencia no atenta primero contra las paternidades, porque se está confundiendo que atenta contra la familia, atenta contra los padres. Me encantaría, Claudia, que pudieras darnos este punto de vista, porque puede llegar a confundir mucho a la población, en donde dice que atenta hasta nuestros propios hijos, porque nos podemos volver nosotros violentas al recibir esta cantidad de violencia. Entonces, te cedo la palabra, Claudia, te cedo los micrófonos.
Muchas gracias. Sí, a mí me parece que es importante tener en cuenta esta multidimensionalidad que se debe de comprender de la violencia vicaria, ¿no? Una de esas partes, y creo que ya se está teniendo avances, es considerablemente la acción legal, la acción jurídica y que se tipifique dentro de los marcos correspondientes para el Estado de Jalisco, como ya se está haciendo en otras entidades del país. Dentro de esta dimensionalidad jurídica, considero que es reforzar, fortalecer y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, pero también de las niñas, niños y adolescentes. Esta propuesta legislativa no es una propuesta misántrica, como se ha estado exponiendo por parte de algunas colectivas o sectores sociales, en donde efectivamente tienen una desinformación tal que está generando estos estereotipos de características sociales bastante misóginas, y la intencionalidad de este marco jurídico no es así. No es estar en contra de los hombres o de las paternidades y paternajes, sino por el contrario, a encontrar puntos de acuerdo, puntos de paz, puntos interseccionales que favorezcan al sano desarrollo de la personalidad de las niñas, niños y adolescentes. Me parece que sí tenemos que tener en cuenta un bagaje de información que sustente los dichos de las personas o de los colectivos o de los profesionales que están haciendo una serie de aseveraciones sin los sustentos adecuados. Esa por una parte, Liz y Amaranta. La otra es la situación de los efectos psicológicos y emocionales que están teniendo los niños y las niñas al estar en un desprendimiento total del seno materno. Si bien es cierto, abogamos a maternidades y paternidades compartidas, corresponsables en estas infancias que se están vulnerando, también estamos de acuerdo en que si se quieren asumir paternidades de una manera totalitaria, pues se tendrá que preparar para ejercer estos paternajes afectivamente responsables. Lamentablemente nuestra cultura ha generado que el rol paterno siempre sea un rol periférico, proveedor, económicamente hablando, y desista inconsciente o conscientemente de los cuidados directos de las niñas y los niños. Es así que con la reforma del artículo, me parece, 252 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, en donde se señalaba que ya las custodias no podían pasar directamente a las madres, sino también podría ser para los padres. Aquí me parece que hay un vacío legal en donde se les está otorgando custodias a progenitores que tienen antecedentes de violencia y además han sido violentos durante todo el proceso de la conformación del núcleo familiar. Me parece que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en este orden de ideas, los niños y las niñas que quedan al cuidado de estos sujetos agresivos, violentos, intencionados, perpetúan la violencia, entre otros indicadores, violencia física, verbal, sobre todo verbal, porque nos hemos topado con casos muy, muy lamentables en donde se ha señalado no solamente comentarios peyorativos contra la madre, sino contra el propio niño o niña. También encontramos violencia física, encontramos violencia sexual, encontramos que transfieren los cuidados a terceros, y esto es una omisión de cuidados y se tipifica como un delito en estas características. También
No, muchas gracias, Claudia. Te quería preguntar, porque es un tema muy recurrente, ¿no? En donde se dice, bueno, pero ¿por qué estamos queriendo legislar de esta manera? ¿Por qué sobre la madre? Muchas veces también se toma el tema de, pero si es a la mamá a la que se está violentando, no al niño. Y aquí se me hace sumamente grave no poder entender que si un niño vive la violencia que se genera sobre la madre, este niño, esta niña, este adolescente vive violencia. Se está violentando a las infancias.
Sí, lo que pasa es de que existe un vínculo intrínseco entre la madre y esta situación simbiótica con el niño y la niña. Lamentablemente nos hemos topado con casos en donde se retira a niñas, niños en la primera etapa de la infancia, que estamos hablando de un día de nacidos hasta 3 o 5 años, donde todavía se necesita ese apego emocional con la madre, incluso para la lactancia, una lactancia segura que provee ciertos nutrientes, no solamente fisiológicos, sino unos nutrientes también de afectividad, emotividad, que contribuyen a este sano desarrollo. ¿Por qué entonces sería para los dos? porque la madre también necesita ese valor nutricio con el niño o la niña. No digo que el padre no vaya a tener este valor nutricio, pero no es lo mismo amamantar a un bebé con estos elementos que necesita para fortalecer su cuerpo, fortalecer incluso cuestiones fisiológicas orgánicas, y no lo puede proveer el papá. Ahora bien, esta situación es muy grave porque también en la segunda infancia es cuando se está retirando a los niños y lamentablemente no tienen muchas formas de expresar que quieren estar con ambas personas, papá y mamá. Y entonces los adultos toman por hecho de que los niños deben de estar solamente con una de esas personas y en otro orden de ideas, ¿por qué contra la mamá? Porque muchas de estas mujeres que se han logrado zafar del vínculo con el agresor, pues obviamente el agresor está molesto porque se salió de ese control y dominio, de esta simetría de poder que ejercía contra la mujer, y culturalmente se le señala, pues te voy a dar donde más te duele y donde más le duele son los hijos. Una mujer que se dedicó más de 15 años a la crianza y cuidado de sus niñas, de sus niños, obviamente no va a tener los recursos que tiene un sujeto que se dedicó a trabajar, a hacer dinero, propiedades, y la mujer no los tiene. Lo único que tiene son sus hijas, para salir adelante. Entonces, por eso se habla que la violencia vicaria también atenta contra las mujeres, porque existe una asimetría de poder, una desventaja interseccional desde la posición socioeconómica, desde la posición incluso religiosa, familiar, emocional. Por eso también atenta contra las mujeres. Y obviamente los niños y las niñas requieren esta atención directa del vínculo materno afectivo con la madre, que no lo va a encontrar con el padre. Existe un tejido amoroso entre madre e hijo que no puede ser desvinculado, y es lo que no están entendiendo tampoco los juzgadores, porque solamente se enfocan y abocan a una cuestión de elementos jurídicos de letra, y tal cual no hay una interpretación, sino una acción llana de lo que dice cierto marco legal, ¿no?
Claudia, soy Amaranta. ¿Qué papel está jugando el concepto de alienación parental o manipulación en el tipo de expedientes que se están, que tú observas, que se están trabajando, que los que sí se están trabajando con un enfoque pues de género en Jalisco?
Sí, fíjate que es muy interesante este cuestionamiento que haces, Amaranta, porque el falso síndrome de alienación parental no existe. Este falso síndrome fue generado aproximadamente a mediados de los años 90 por un sujeto que se llamaba Richard Gardner. Este hombre era un pedófilo, abusó sexualmente de sus hijas y sus hijos. Como él estaba en un sistema médico, él era psiquiatra, generó este concepto para señalar que las mujeres cercanas a él, que eran sus parejas, la señaló de que ellas habían manipulado a sus hijos con una alienación, que este es un término totalmente desfasado porque no atiende a los asuntos de salud mental y emocional. No hay un registro, no lo reconoce la Organización Mundial de la Salud ni la Organización Panamericana de la Salud, ni siquiera están los registros del DSM-5, sin embargo lo señala el CE-10, que es parte de un monitor. El DSM-5 es el manual de trastornos mentales que tenemos en nuestro haber los que nos dedicamos a la salud mental, y el CIE-10 es un extracto de todos aquellos trastornos que están en revisión para ver si son aprobados o no por los organismos internacionales de salud mental. Bien, el CIE-10 señala que el síndrome de alienación parental no puede ser considerado como tal porque no tiene un sustento fisiológico, orgánico, que atienda la situación de modificación de neurotransmisores, de condiciones incluso cerebrales e incluso del comportamiento a nivel orgánico. Recordemos que estos manuales atienden trastornos de la salud mental que sí están incidiendo en la modificación de conductas a través de una cuestión biológica evolutiva, ¿sí? Y el síndrome de alienación parental no atiende. Este síndrome fue generado solamente como una defensa protectora de aquel pedófilo, y casualmente muchos de los sujetos que se abocan a este tipo de síndrome son hombres que traen características de comportamientos violentos, ¿sí? Este comportamiento de los sujetos tiene que tener una parte defensiva y encontraron el vacío legal en el síndrome de alienación parental. En México solamente tenemos una tesis que ha generado jurisprudencia, fue en el año 2013 para el estado de Oaxaca. Sin embargo, la misma tesis de la Suprema Corte señala que no puede ser considerado a menos que se haga un análisis multifactorial del comportamiento que aquel niño en ese momento tenía con relación a la convivencia con su madre y con su padre, y además con la familia extensa. Pero se están valiendo de esta tesis para generar precedente de jurisprudencia sin tener los fundamentos. Este falso síndrome de alienación parental atenta contra toda visión fundamentada científica, muy contrario de lo que es la violencia vicaria. La violencia vicaria sí tiene sustento científico forense, gracias a la doctora Sonia Vaccaro, ¿sí? Esto es muy importante dejarlo en cuenta, porque ya tiene incluso un precedente científico reconocido incluso por la Organización Mundial de la Salud. Así las cosas, Amaranta.
Claudia, ¿te parece que vayamos a un corte? No nos tardamos, es muy breve, para seguir platicando de algunos conceptos que podamos estar logrando para clarificar un poco este tipo de violencia, la violencia vicaria. No tardamos, estamos en Grandiosas, es muy breve.
Estás escuchando Grandiosas. Estás escuchando Grandiosas.
Te he perdido tantas veces que inevitable es el recuerdo.
Estás escuchando Grandiosas.
Estamos de regreso en Grandiosas, platicando sobre la violencia vicaria. Una vez más, sobre la violencia vicaria, entrando un poco más a fondo con ciertos conceptos de esta ley que se pretende se tipifique muy pronto en Jalisco, así como se ha hecho a nivel nacional. Nos acompaña Lisi Celis, cofundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, y también en la línea telefónica está Claudia Rangel. También se une a la mesa Anel Anel, bienvenida a Grandiosas. Aquí estamos en la plática y yo le cedo la palabra a Lisi. Adelante.
Muchas gracias, Amaranta. A mí me gustaría todavía... Hay muchas dudas respecto al tema. Y una de las que preocupa más, Claudia, creo yo, y que puede preocupar no solo a las personas que están encargadas de que esta ley se apruebe, ¿no?, que son los diputados, sino definitivamente a la población, porque creo que la confusión empieza a ser grande. Y me gustaría dejar muy claro, porque se empieza a hablar que esta va a ser una ley que atenta contra las infancias. Y bueno, te cedo la palabra, Claudia, el por qué esta ley no está atentando contra las infancias. ¿Qué es lo que esta ley está protegiendo a través de madres? Sí, viene una protección de nuestros hijos a través de nosotras madres, que hemos protegido a nuestros hijos históricamente y que hoy nos está tocando hacer leyes desde nuestro frente. Te cedo la palabra, sí. Claudia.
Gracias. Sí, a mí me parece que tendríamos que tener en cuenta también que esta ley lo que pretende es de que los procesos judiciales sean prontos y expéditos. Nos hemos topado que en esta parte judicial hay juicios que llegan a durar hasta 5, 6, 10 años, así no es que más, y lamentablemente el interés superior de la infancia no está siendo atendido de manera oportuna y comprendida desde todas las vertientes y las dimensiones que están afectando a los niños y las niñas. Por ejemplo, Uno de los mitos que se tiene con respecto a la violencia vicaria es que las madres son las que son más agresivas contra los niños que a los niños con relación a los padres hombres, ¿no? Pues no, fíjense que con datos de las estadísticas de mortalidad que publicó el INEGI en el año 2019, señaló en una de sus partes con respecto a las defunciones registradas de niños y niñas, en donde uno de los factores era de negligencia y abandono u otros sintomatologías de maltrato. De 5 a 1, 5 cometidos, estas defunciones eran cometidas porque morían los niños y las niñas a mano de los padres y uno era a mano de las madres, ¿no? Entonces, me parece que no existe tal fundamento con respecto a que se quiera plantear que las mujeres son las sumisas con relación a los cuidados de los niños. Hace un momento yo comentaba acerca de esta cuestión de la culturalidad y tenemos en cuenta que la cultura latinoamericana y sobre todo en México, uno de los sentidos de protección y cuidado más arraigado que se tiene para las infancias proviene de las madres, ¿no? Tenemos también una cultura muy arraigada en donde este rol principal del cuidado corresponde a estas mujeres que se han dedicado a esta protección. Si bien es cierto que podemos tener indicadores penales de conductas punibles en algunas mujeres, no es la incidencia de estas mujeres lo que tiene que descartar esta propuesta de la ley vicaria, sino voltear a ver cuál es la incidencia de los hombres agresivos violentos en sus paternajes, en un afán de la educación y cuidado, ejercen violencia como formas correctivas de las disciplinas, ¿no? Entonces, como en el violentómetro podemos llegar incluso a lamentablemente el parricidio, pero la frecuencia de estas lamentables cúspide de la violencia contra niñas y niños proviene de los sujetos varones. Otro de los factores que también que vamos a tener en cuenta es la agresión con fuerza corporal que incluye incluye la violencia sexual contra niñas y niños. Esta incidencia es de 3 a 1, en donde el 3 va a corresponder a los hombres y el 1 va a corresponder a las mujeres. Insistimos, vuelve a ser latente que la incidencia de las violencias contra niñas y niños es por parte de los padres biológicos. Durante los años que yo he tenido acompañando a víctimas, ya estos casi 20 años, solamente me he topado con 3 mujeres que han atentado contra la corporalidad de manera violenta contra sus hijos o sus hijas, pero el resto son sujetos hombres o algún otro miembro de la familia, como el abuelo, el tío, el hermano mayor, e incluso algún vecino, el compadre, que se sienten fortalecidos por la opinión del padre en la familia y les permiten estas situaciones de violencia. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la propuesta de la ley vicaria no es para favorecer solamente a las mujeres, sino voltear a ver en perspectiva, erradicar una postura adultocentrista de la situación de impartición de justicia y que realmente sea válido el interés superior de la infancia. México es estado parte en la firma de la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños y pareciera que estamos en un retroceso porque no se están teniendo las pertinencias de atender a los niños y las niñas en esta situación pronta y expedita de impartición de justicia, insistiría.
Claudia, nada más para cerrar este tema que acabas de decir tan importante. En tu experiencia, ¿nos los podrías decir en números? Estamos hablando de 3 mujeres en comparación de, ¿tendrás algún número estimado?
Bueno, en cuestión de violencia física que puede llegar a la muerte, son de 5 hombres a 1, en la mujer 1. En agresión sexual, es de 3 hombres a 1, que sería la mujer. Quiere decir que de 10 personas, 8 son los padres violentos que atentan contra sus hijos y sus hijas y 2 serían mujeres. ¿Me explico? Y entonces tendríamos que hacer un análisis del por qué estas mujeres también atentaron contra sus hijos y en qué condiciones, ¿no? Tenemos ahorita un registro de un estudio que salió por ahí en España y que de ahí se han agarrado algunos de los personas que tratan de ser detractores de la ley de violencia vicaria en Jalisco, que se publicó en el año 2021 por Guillermo Infantes Capdevilla, un español que señala acerca de que las mujeres son más agresivas que los hombres y cometen este término que él acuña, que se llama felicidios. Pues no, él solamente tomó un registro de como 50 años, aunque él maquilla la cifra, pero en realidad no está haciendo un análisis desde una perspectiva de género intersectorial y además de eso multidimensional de los factores de riesgo que estaban estos niños y niñas. Y es totalmente lineal, parcial, y de esto que están, de este estudio en específico se están valiendo muchos detractores para señalar que las mujeres en México son agresoras, y no es así. El contexto español es muy diferente del maternaje de las mujeres mexicanas. Eso hay que tenerlo en cuenta. La mujer mexicana protege, atiende y es cuidadora nata.
Estamos platicando aquí en Grandiosas con Claudia Rangel en la vía telefónica, pero también aquí nos acompaña Anel Villasana, que también pertenece en el activismo en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, capítulo Jalisco. Adelante, Anel.
Hola, Maranta, gracias. Fíjate que de acuerdo con las cifras del Banco Estatal de Datos de casos e información de violencia contra las mujeres en Jalisco, en el 2018 se presentaron 798 denuncias por violencia económica y 792 por violencia patrimonial. Entre más o menos suman el 30% en total. Es importante señalar que este tipo de violencia se da después de una separación, de un divorcio, donde la madre pone límites. Entonces, aquí se complica con la violencia vicaria porque el padre, con tal de seguir manipulando económicamente o sentimentalmente o de alguna manera ejercer el control sobre la madre, es cuando sustrae a los hijos. Los hombres castigan a las mujeres mediante un control económico por abandonarlos y ridiculizarlos socialmente, fíjate. Pareciera algo muy sutil, pero así empiezan todos estos casos de violencia vicaria. Y bueno, le vamos sumando toda esta parte de los huecos legales, entonces ahí conformamos completamente la violencia vicaria.
Claudia, ¿qué opinas de este comentario que nos hace, aportación que nos hace Anel Villasana?
Pues yo estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que sí, lamentablemente se utiliza a los hijos como un motín de guerra, como una forma de seguir controlando a estas mujeres que lograron liberarse de este sistema opresor que venían viviendo, de este sistema violento que venían viviendo con una persona que lamentablemente ya no estuvo dentro de su plan de proyecto de vida. Y llega el momento en que las mujeres tienen que decir, o me salvo yo y salvo a mis hijos, o nadie nos va a salvar, ¿no? Entonces, sí es un reducto la violencia vicaria de todos estos, de todas estas características que no logran solventar la defensa contra las mujeres. Uno de los factores principales es de que tenemos una creación de leyes que protege solamente una visión patriarcal androcentrista. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque estas leyes están escritas por hombres sin la perspectiva de atención para todos los individuos. Entonces, aquí las mujeres están en una total desventaja. Una, por las cuestiones económicas, no tienen para pagar un abogado, no tienen para seguir la manutención de sus hijos, y entonces el agresor se sabe de estas desventajas, de estas vulnerabilidades que tiene la mujer, fabrica pruebas en su contra de maltratadora, fabrica pruebas en su contra de fraudes patrimoniales, y entonces esta mujer que toda su vida se la pasó con sus hijos, dejó su escuela, dejó su familia por estar cuidando en este modelo tradicional, y lamentablemente, pues bueno, el sujeto sí logró hacer un patrimonio, sí logró tener los recursos económicos, y se vale de esto para poder seguir oprimiendo a la mujer ahora a través de otro que va a ser el sistema judicial y sí, a la mujer manteniéndola en un vilo, ¿no?
Si me pueden acompañar, vamos a un pequeño y breve corte comercial. No es comercial, es un spot, somos una radio cultural. Pero regresamos en un momento más aquí en Grandiosas, porque estamos platicando con Claudia Rangel en la línea telefónica y también me acompaña Elisa Celis y Anel Villasana platicando sobre la violencia vicaria. No tardamos.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estás escuchando
Grandiosas.
Estamos de regreso en Grandiosas. Estamos platicando con Anel Villasana, con Claudia Rangel, quien nos acompaña vía telefónica, y aquí en cabina Elisa Celis, platicando sobre la violencia vicaria. Antes de irnos al corte, como les he repetido, estamos hablando de diversos conceptos de la ley vicaria que están por platicarse en las autoridades para a fin de que sea una ley. Adelante, Lisi.
Muchas gracias, Amaranta. Pues como decía Amaranta, estamos en Jalisco, en un punto muy importante, en donde tenemos que dejar claro el qué es la violencia vicaria. Y creo que de los puntos que más confusión ha generado son las sanciones, Amaranta, porque sí, por supuesto, no solo queremos que esta ley sea reconocida como una de las violencias más hacia las mujeres, queremos que se sancione, porque definitivamente, y pues todos vivimos en México, tenemos una cultura que si no se sanciona, se seguirá ejerciendo. Y definitivamente estamos pidiendo sanciones fuertes. Se está pidiendo, sí, prisión hasta a los agresores, pero fíjate que este es un tema que lo hemos dicho muchas veces, agresores hay muchos, exparejas con ganas de seguir dañando a las mujeres, igual, con sed de venganza, igual. Pero lamentablemente las características de esta de nuestras autoridades, del sistema machista, lo tenemos que repetir una y otra vez. Estamos sumergidas en un sistema de justicia machista, en donde nos topamos con jueces, juezas, ministerios públicos, peritos, dentro de un sistema que responde, ¿no?, a estos machismos dentro del mismo Poder Judicial. Y definitivamente lo que sí estamos pidiendo son sanciones no solamente para nuestros agresores, sino para los cómplices, y entre ellos estamos hablando de jueces, peritos, ministerios públicos. Por supuesto que también pueden ser terceras personas que ayudan a nuestros agresores, pero definitivamente creemos que se debe sancionar con cárcel y con destitución. Son parte de lo que hay confusión, sí, es únicamente a los agresores, se debe sancionar y es parte de lo que viene en los códigos penales que sí trae esta ley.
Claudia Rangel, ¿qué nos puedes comentar al respecto?
Fíjate que ahorita escuchando a Lisi, definitivamente estamos en un sistema que es altamente androcentrista, ¿no? Quiero volver un poquito a esta parte de la violencia directa contra niños y niñas, pero contra las mujeres también. No es fortuito que los índices y las estadísticas señalen que los hombres son más agresivos, porque pues, tienen esta parte de la carga evolutiva y biológica de que es la testosterona. Existen tesis muy específicas de este comportamiento psicológico analizado desde lo que es esta preponderancia de la testosterona que genera más violencia. Uno de esos aspectos es el sentido de la competitividad. Este sentido de la competitividad que genera la testosterona tiene que ver en cómo voy a responder a seguir ejerciendo el control y ser el primero en todo. Estos tejidos inconscientes de lo que va a ser el comportamiento para que se traduzcan las conductas que se está teniendo contra las mujeres, definitivamente es parte de lo que genera también la violencia contra las mujeres. ¿no? Entonces los sujetos que están en estas situaciones atentando contra las mujeres, pues lamentablemente también lo van a hacer contra los hijos. No pueden demostrarse débiles o sumisos porque eso los hace estar en una desventaja. Y es la desventaja que ellos quieren seguir perpetuando porque no existe una socialización de género de paz entre las partes. Algo que incide esta propuesta de ley vicaria, de contra la ley vicaria, es precisamente esto: aportarle acuerdos de paz en donde los niños y las niñas tienen derecho a tener una familia, lo dice nuestra Carta Magna, tiene derecho a tener estas identificaciones con el padre y la madre porque son afectos nutricios en los niños y las niñas. Cuando se ve esta situación de que no pueden estar con uno o con otro en términos cordiales, pues se dan esos estímulos vicarios de un aprendizaje bizarro que los niños y las niñas están asumiendo. Las madres que, porque a veces dicen, es que también hay mamás que no dejan convivir a los papás con los niños. No dejan convivir con una persona que es violenta con los niños. Las madres no tienen problema de sus hijos, sus hijas convivan con sus padres, pero que no sean violentos con los niños y las niñas. Esa es la diferencia. Eso es lo que buscan estas madres protectoras. Que se atienda y entienda que la convivencia con sus hijas, con sus hijos, tiene que ser en los términos de paz, cordialidad y respeto de ambas partes. Pero entonces, tampoco tenemos cuerpos mediadores, a pesar de tanta difusión que se tiene a través del Ejecutivo, no tenemos cuerpos mediadores que señalen qué de la violencia masculina y qué de una visión antropológica que transverse estas convivencias de paz, porque tampoco se quieren asentar a ver qué es lo que están dispuestos a hacer para cambiar, porque no quieren cambiar los sujetos agresores, y eso se demuestra en el acoso judicial que tienen estas madres, lamentablemente, al no tener a sus hijos y que la otra parte, que es el sujeto agresor, no quiere que los tenga porque les está privando de algo nutricio que es también el cariño y el afecto de la madre, ¿no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque es empezar a comprender que la propuesta de ley vicaria no es contra los padres, sino con todo el entramado que atenta contra el sano desarrollo de la personalidad, como lo es un acoso judicial contra la madre afectando a los hijos, ¿no?
Estamos ya al casi terminando, Grandiosas. Yo les pediría, Claudia Rangel, Anel Villasana y Elisa Celis, muy brevemente, ¿con qué nos podemos quedar? ¿Qué podemos transmitir a las mujeres que nos están escuchando en Radio Universidad de Guadalajara sobre la ley vicaria? Adelante, Anel.
Fíjate que tenemos una constante, somos mujeres que añoramos a nuestros hijos. Todas las personas o las mujeres que integramos este frente, tenemos la añoranza por nuestros hijos y a final de cuentas el pensamiento de, desgraciadamente, nuestros hijos están con sus agresores y sabemos la potencialidad, ¿no? Esa parte de, me voy a permitir leer unas palabras de Claudia que a mí se me hacen muy interesantes porque es lo que vivimos nosotras ahorita. A las mujeres que también vivieron la violencia con sus parejas, lo que más les preocupa es la violencia que se reproduzca en sus hijos y sus hijas. Y es verdad, ¿no? A final de cuentas, esta ley principalmente quiere que las infancias se desarrollen de una manera sana y cortando el vínculo maternal por medio de enseñarles a nuestros hijos a hacer tranzas, a decir mentiras, no es la vía correcta que nuestro país necesita, ¿no? Por hoy necesitamos gente pujante, gente honesta. Entonces ahí empezamos todo.
Claudia Rangel.
Bueno, yo más que nada me sumo a esta petición nacional de tantas mujeres que están lamentablemente siendo víctimas de violencia vicaria, porque es a través de ellas que quieren ejercer el control y poder estos sujetos agresores y lamentablemente también el entramado judicial con una visión adultocentrista. Estoy muy orgullosa de las mujeres de este movimiento de la ley vicaria y creo que tienen la fuerza y la resistencia, tienen la pertinencia y creo que van a salir avante. Deseo todo lo mejor para todas esas mujeres y como siempre orgullosa de ellas. Muchas gracias por el espacio, Amaranta. Y espero que los niños y las niñas logren encontrar la paz que tanto estamos esperando para ellos. Gracias.
Al contrario, Claudia. Elisa Celis.
Ay, Amaranta, pues muchas gracias aquí. Nuevamente, como decía Anel, nosotros estamos por nuestros hijos, nos levantamos por nuestros hijos. Y definitivamente el por qué es necesaria esta ley, porque esta es una venganza de nuestros agresores que lamentablemente están utilizando a nuestros hijos. Sin esta ley no tenemos la oportunidad de poder proteger a nuestros niños. Y yo sí quiero que se sepa que es una venganza contra nosotros, contra nuestro derecho a no maternar, contra nuestro derecho a abrazar a nuestros hijos, a arropar a nuestros hijos en la noche. Pero sobre todo, hay un niño que se queda sin su mamá en las noches. Hay un niño que se queda sin el beso de mamá en las noches. Hay un niño que se queda sin que su mamá lo lleve a la escuela. Hay un niño sin que se queda sin la mirada de la protección de su mamá. Estamos dejando a cientos de miles de madres sin sus hijos, pero lamentablemente estamos dejando a cientos de miles de niños huérfanos de mamá.
Y madres preocupadas con qué pasó con el sismo, con sus hijos, dónde están sus hijos, accidentes, que es uno de los más dolorosos, una de las más dolorosas violencias que están viviendo muchas mujeres en Jalisco a nivel nacional y sobre todo también en el mundo. Pues llegó el momento de despedirnos. Yo le quiero agradecer muchísimo a Claudia Rangel que nos acompañó esta tarde vía telefónica. Muchísimas gracias, Claudia.
Gracias, gracias. Martínez también, estuve mamá.
Anel Villazán.
Rangel Martínez. Gracias.
Muchas gracias, Claudia. Anel Villazana, que también forma parte del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Y, por supuesto, Elisa Celis, una gran e imparable luchadora que está trabajando todos los días porque esta ley y esta justicia llegue para miles de mujeres. Con esto nos despedimos. Agradezco mucho, como siempre, sus comentarios y propuestas de mujeres grandiosas. Pueden encontrarme en Twitter como @deamaranta, en Facebook como Amaranta Soto, y no olvides descargar esta y otras emisiones en el espacio de podcast de Radio Universidad de Guadalajara. A nombre de Hugo Molina en los controles técnicos y a toda la gente que esta noche nos acompañó aquí en Grandiosas, yo los invito a que se queden en el Salón de los Sueños y les deseo que tengan una noche espectacular y grandiosa. Hasta pronto.
Porque siempre hay una historia que contar.
Grandiosas.
Anécdotas.
Vidas.
Sueños.
Pasiones.
Grandiosas.
Hasta la próxima.